Son las 10, las 9 en Canarias. Aquí seguimos con la linterna encendida de este lunes 30 de diciembre.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis y tertulia con Sonsoles Onega y Carmelo Encinas, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este lunes, en el que Esquerra Republicana ha decidido convocar a su Consejo Nacional este jueves para decidir si avalan la abstención y poder investir a Pedro Sánchez. Serán 280 personas las que tomen la decisión una vez sea conocido el informe de la Abogacía del Estado, en el que pide la salida de prisión de Oriol Junqueras para que pueda ejercer como eurodiputado. Los independentistas dan por cerradas las negociaciones con el PSOE. Álvaro García.
¿Qué tal, Mamen? Será a las 5 de la tarde cuando se reúnan los miembros del máximo órgano de decisión del partido. Esquerra Republicana celebra que el PSOE haya reconocido que existe un conflicto político en Cataluña y que hayan pactado una mesa de negociación. Eso sí, lanzan una advertencia al gobierno central. Marta Vilalta, portavoz de la formación, reconoce que les cuesta creer que el gobierno vaya a cumplir con lo pactado.
Nuevo engaño del gobierno español puede ser definitivo para una inmensa mayoría de la ciudadanía de Cataluña que aún no ven la independencia como la mejor vía, pues puede ser también un nuevo engaño, una nueva pasa para poder un nuevo paso para poder convencer aún más a gente de que la única solución para nuestro futuro es la independencia de nuestro país y la República Catalana.
Vilalta dice que el escrito de la abogacía no es un gesto, sino que simplemente cumple con el dictado de Bruselas y rechaza hablar de agenda y de fechas sobre la investidura. Asegura que esto no depende de Esquerra.
Los republicanos se han sentado a decidir qué hacer justo a la misma hora en la que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias presentaban su programa de gobierno de coalición. Ambas formaciones han apretado el acelerador metiendo presión a Esquerra. Se han reunido un mes y medio después de sellar su preacuerdo de gobierno. El candidato socialista hoy ha admitido que la gobernabilidad en la legislatura va a ser compleja. Señala que apostará por el diálogo para forjar una mayoría día a día. José Ángel Cuadrado.
Con un abrazo fugaz entre Sánchez e Iglesias y sin la posibilidad de preguntar. Así finalizaba el acto de firma del acuerdo entre ambos líderes. Un acuerdo que tumba la reforma laboral, sube impuestos a las grandes empresas y que se compromete a aumentar el salario mínimo hasta los 1.200 euros. Seguramente aconsejado por su gurú Iván Redondo, Sánchez ha revestido su acuerdo con una palabra en bucle.
La idea de progreso. Este es un programa de una coalición progresista pensado para hacer progresar a un país.
Además de finiquitar la LOMCE, este acuerdo recoge medidas de una carga ideológica muy alta, como degradar la asignatura de religión o regular la eutanasia. Pablo Iglesias, por cierto, mirando a los ojos a Pedro Sánchez, se ha puesto tierno. Es un orgullo, le decía, que seas nuestro presidente.
Este gobierno de coalición se ha sellado con un documento de 50 páginas titulado Coalición Progresista, un nuevo acuerdo para España. Nos vamos a detener en algunas medidas económicas que proponen PSOE y Podemos para el futuro de nuestro país. Por ejemplo, la derogación de la reforma laboral del PP, a pesar de los avisos del Banco de España, Susana Moneo.
Finalmente se derogan aspectos concretos de la reforma laboral, como la prioridad de los convenios de empresa sobre los sectoriales. Desaparece también el despido por absentismo y se limitarán las subcontrataciones. Es la joya del nuevo gobierno. La derogación total, como pedía Podemos, ha contado con la oposición de la ministra Calviño. En el capítulo fiscal se sube la presión a las rentas más altas a partir de 130.000 euros y se aumenta la carga a las empresas. Así se fija el 15% como mínimo en el impuesto de sociedades, llegará al 18% para bancos y empresas de energía. Se abre la puerta además para una fuerte subida del salario mínimo interprofesional, para que al final de la legislatura llegue al 60% del salario medio, es decir, 1.200 euros.
Toda esta sucesión de hechos en cadena han sido provocados por ese informe de la Abogacía del Estado sobre Junqueras. Tal y como comentábamos, el informe presentado hoy avala la inmunidad europarlamentaria del líder independentista. Ahora será el Tribunal Supremo quien estudie los informes presentados por las acusaciones y la defensa para decidir qué hacer. Ellos, los magistrados del Alto Tribunal, son los que tienen la última palabra. Lorena Fernández.
En su informe considera que el Supremo debe permitir que Junqueras se acredite como eurodiputado diputado y ejerza como tal. Pero a la vez pone el foco en el tribunal reclamándole que aquí cuanto antes pida al Parlamento Europeo que suspenda esa inmunidad que sí le reconoció el Tribunal de Justicia de la Unión, una suspensión sobre la que la Eurocámara puede tardar meses en pronunciarse. Mientras tanto, Junqueras podría acudir a las sesiones plenarias. Lo que sí deja claro es que la sentencia del juicio del 1 de octubre, por la que el líder de Esquerra ha sido condenado a 13 años de cárcel, es totalmente válida.
Sobre Junqueras, precisamente ha hablado esta misma noche Quim Torra. En su tradicional discurso de fin de año ha pedido la libertad inmediata de Junqueras, ha pedido la nulidad también del juicio del proceso. El presidente catalán ha hecho un llamamiento a la unidad del independentismo y ha avisado de que no hay un diálogo honesto si no hay un compromiso de referéndum. COPE Barcelona, Sergi Tor.
En un discurso solo para los independentistas, Torra acota el diálogo a un referéndum de autodeterminación. Afirma que otras soluciones son pedazos caducos y advierte en velada alusión a Esquerra que no se puede caer en la trampa.
No hi ha cap solució real per Catalunya que no impliqui reconèixer el dret d'autodeterminació i el seu exercici. No podem tornar a caure al parany d'enganyar-nos a nosaltres mateixos.
No hay ninguna otra solución real para Cataluña que no implique reconocer el derecho de autodeterminación y su ejercicio. No podemos volver a caer en la trampa de engañarnos a nosotros mismos. Pendiente del Supremo ante su posible inhabilitación, Torra desafiante ha asegurado que no permitirá que un tribunal suplante la soberanía de los catalanes. Torra también ha pedido la libertad para Junqueras y la nulidad del juicio del procés.
Seguimos en Barcelona. Los Mossos d'Esquadra han detenido a 11 personas, miembros de un grupo criminal especializado en robos violentos en domicilios. Sus víctimas eran personas vulnerables, de avanzada edad y con una situación económica desahogada. COPE Barcelona, Laura Porta.
La investigación empezó en junio de este año cuando tres asaltantes entraron en una vivienda de les Franqueses del Vallès y agredieron violentamente a una mujer de edad avanzada con graves problemas de salud y a su hijo de 53 años para llevarse dinero, joyas, teléfonos móviles y un vehículo. Fruto de las investigaciones se identificó a uno de los autores del robo y se lo relacionó con otro cometido en Lliçà de Vall en julio, en que el identificado y cuatro miembros más accedieron a un domicilio de un matrimonio octogenario de alto nivel adquisitivo y los golpearon. Los investigadores han afirmado que el grupo criminal seguía un patrón muy similar. Buscaban víctimas de edad avanzada con un alto poder adquisitivo, vigilaban previamente el domicilio y las víctimas y utilizaban una violencia extrema durante el asalto.
Y en Cádiz, una persona ha fallecido por inhalar humo cuando fue sorprendida por el fuego en su domicilio. Con esta muerte son ya tres las personas que han fallecido en los últimos dos días como consecuencia de varios incendios en viviendas. COPE Campo de Gibraltar, Ana Molina.
Una persona ha fallecido esta madrugada tras el incendio que ocurría en una vivienda de dos plantas ubicada en la localidad de San Roque, en concreto en la zona de Alcaidesa. Este hecho se producía sobre las 2:30 de la madrugada. Enrique Vargas, que es el intendente de los bomberos del campo de Gibraltar.
La extinción fue relativamente rápida y sencilla, se utilizaron poca cantidad de agua, pero estas dos personas, una de ellas estaba siendo atendida por los servicios sanitarios, pues parece ser que entró en parada.
Al parecer había inhalado gran cantidad de humo, de hecho fallecía en la ambulancia.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Sonsoles Onega y Carmelo Encinas.
La Linterna, Expósito.
COPE, estar informado.
Tiempo ya de análisis y tertulia aquí en La Linterna, en esta última linterna del año de 2019. Carmelo Encinas, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches a todos. Qué honor estar en esta última linterna del año.
Vas a despedir el año por todo
lo
alto, ¿eh?
Claro que sí. De eso se trata.
Sonsoles Onega, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Mamen. Hola, Carmelo.
Hola, Sonsoles, qué placer.
Oye, pues sí, la verdad.
Bueno, Sonsoles, hablamos el lunes pasado. Estuviste con nosotros aquí en la tertulia. ¿Qué tal la Navidad?
Muy bien.
¿Qué tal la cena de Nochebuena?
Muy bien.
¿Sí?
Todo bien, todo en orden.
Bueno.
Hemos caído enfermos, o sea que bien.
Vale. Bueno, pues vamos a ver si ponemos orden a todo lo que hemos conocido hoy, a toda la actualidad de este día, que para ser 30 de diciembre, la verdad es que ha venido bastante cargado. Y sin duda, bueno, la noticia del día es ese acuerdo rubricado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Esta tarde, en una comparecencia otra vez sin preguntas de los periodistas, algo que ya empieza a repetirse con demasiada frecuencia, bueno, pues han rubricado las líneas fundamentales de su acción de gobierno. En el texto se recogen bastantes medidas económicas, seguro que van a tener una incidencia en nuestro día a día, y vamos a intentar analizarlas, no sé si una por una, pero por lo menos las más representativas o las más llamativas. Santiago Carbó es profesor de Economía y Finanzas de CUNEF. ¿Qué tal, Santiago? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, vamos a ver ese documento, que si no me equivoco son aproximadamente unas 50 hojas, recoge la derogación de la reforma laboral y la recuperación de los derechos laborales, dice, arrebatados por la reforma de 2012. ¿Cómo se traduce esto?
Bueno, yo creo que realmente no quiere derogar toda la reforma laboral, ¿no? Quiere derogar algunas partes concretas, ¿no? Yo pienso que derogar, cuando creo que ha tenido unos efectos, sé que mucha gente no lo comparte, pero creo que la reforma laboral ha permitido que la economía española genere más empleo en esta fase de crecimiento, y yo creo que cuando llegue un momento malo, probablemente una reforma laboral de estas características hará que se pierda menos empleo. Uh-huh. Pero ha sido como continuamente un mensaje continuo, ¿no? Hay que deshacer la reforma laboral.
Sí.
Yo creo que cambiará muy poco, porque es una de las cosas que siempre ha dado la bendición Bruselas.
Sí.
Al final España depende de Bruselas, y cambiar una de las reformas estructurales que probablemente, y que repito, no todo el mundo está de acuerdo, pero yo sí que creo que ha sido fundamentalmente positiva, creo que Bruselas no lo va a ver. Porque uh-huh. si la cambias para generar algo, una expectativa favorable para la inversión, para la actividad económica, vale. Pero si es para a lo mejor recuperar figuras del pasado o no acondicionar al mercado del futuro, un mercado que es verdad que es mucho más duro, que tenemos competidores que no tienen derechos laborales, que no tienen probablemente muchas de las cosas que nosotros queremos tener,
sí.
Europa, España, pero que creo que lo que no se puede es ir hacia atrás.
Uh-huh.
Es decir, yo tengo la sensación de que será difícil cambiar la reforma laboral por Bruselas, pero también tendría que llegar a acuerdos aquí. Y yo, por ejemplo, no tengo muy claro si el PNV estaría tan por la labor, ¿no? De algo que probablemente ha funcionado bien para el empresariado vasco. Ese cambio, ¿no?
Claro. Vamos con un segundo apartado, con el salario mínimo interprofesional, del que además también se ha estado hablando bastante en las últimas semanas. La propuesta que hacen es alcanzar progresivamente el 60% del salario medio en España. Eso es llegar a los 1.200 euros. Pero hay muchas voces contrarias a incrementar ese salario mínimo.
Bueno, desde luego, en este momento de desaceleración económica no va a ser tan fácil poderla acomodar, ¿no? Ya hemos visto que el Banco de España pues ha apuntado en algún estudio que ha habido efectos negativos del crecimiento del salario mínimo interprofesional, que quizás desde un punto de vista social, pues muchos analistas dirían pues no es del todo malo. El primero, el que ya se produjo, no. Pero el siguiente, en este contexto de desaceleración, hay que hacerlo con mucha cautela, ¿no? Porque parece ser que el crecimiento que vamos a tener en los próximos años no va a generar tanto empleo, y a ver si por aumentar muy rápidamente ese salario mínimo, que no olvidemos, salario mínimo es para las personas menos cualificadas, que por supuesto tienen derecho a un salario digno, pero son para las personas menos cualificadas, pues solamente podríamos generar más perjuicio que otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que tampoco habrá consenso para eso, mire lo que le digo.
Ajá. Santiago, te quería preguntar, Carmelo Encinas.
¿Qué tal, Santiago? Buenas noches.
Hola, Carmelo, buenas noches.
Bueno, hemos tocado dos puntos, yo creo que muy interesantes, de lo que se propone o lo que se plantea este nuevo gobierno si sale adelante. Empezando por lo último, por el salario mínimo. Yo creo que tal y como se ha planteado, y me gustaría conocer tu impresión, van a intentar que no haya subidas traumáticas, es decir, llegar a los 1.200 euros, no sé si al final de la legislatura, como un objetivo final, pero no que no se produzcan subidas demasiado exageradas, por decirlo de alguna forma, de golpe, para que no se produzcan esos efectos negativos que decía el Banco de España, que básicamente es que ha aumentado la economía sumergida. Porque efectivamente los salarios más bajos, el salario mínimo, siempre está, digamos, en esos sectores que se prestan más a la economía sumergida. O sea que entiendo que este es el
Banco de España también dice que se dejó de generar algo de empleo, no solamente la subida. Perdón, te he interrumpido.
No, sí, lo que quería era un poco primero este tema y luego en cuanto al El tema del convenio colectivo, de los convenios, vamos, de la reforma laboral, yo creo que se refiere a tocar, a derogar la parte que tiene que ver con la ultraactividad de los convenios, es decir, que los convenios no puedan prolongarse cuando no hay acuerdo, y la prioridad de los convenios del sector sobre los de las empresas, o sea, los convenios colectivos de sector con respecto a los de las empresas. Estos sí que me parece que están bastante decididos a sacarlo adelante y me gustaría saber cuál es tu opinión sobre los efectos que esto puede provocar.
Bueno, empecemos por lo del salario mínimo. Realmente, aunque se suba 300 euros en 4 años, es una subida fuerte, porque estamos diciendo que va a subir en torno a 1/3 en 4 años repartido, pues la verdad que es una tasa de crecimiento importante cuando la perspectiva para 2020-2021 pues es que la economía va a crecer y va a tener generación de empleo, pero no tan fuerte. Entonces, yo sería muy cauteloso. Repito que todos queremos que nuestro país tenga una sociedad más fuerte, que los salarios puedan ser más dignos, pero también tenemos que crecer, es decir, y para poder distribuir. Esto muchas veces se olvida, ¿no? Sin crecer no podemos distribuir, en este sentido. Y luego, respecto al otro, me parece que si se hace un acuerdo de sector y se aplica a todas las empresas, tengan beneficios o no tengan beneficios, pues podemos estar generando un problema adicional. Una empresa que aunque esté en un sector que puede ir razonablemente bien, ella a lo mejor esté pasando por alguna razón, por donde esté localizada, por algo que le haya pasado, podría necesitar hablar con sus trabajadores y decir, oye, vamos a intentar con un acuerdo de empresa pasar estos 2 o 3 años, como ocurrió en nuestro país, que se nos ha olvidado muy pronto, en el 2012 y en el 2013. Pues a lo mejor no es del todo malo, ¿no? Es decir, que esas empresas puedan llegar a un acuerdo. Si se hace ya por las bravas, pues algunas empresas, pues desgraciadamente, a lo mejor cerrarán o tendrán que hacer un expediente de regulación de empleo, ¿no? No tendrán otra. Entonces, yo creo que se pueden, probablemente se puedan tocar cosas, a lo mejor, pero no tengo claro que estas figuras haya que tocarlas, o al menos lo deberían explicar bien por la razón que he dicho, ¿no? Es decir, medidas a nivel de sector o a escala de sector pueden ser perjudiciales para empresas particulares y eso podría generar problemas en esas empresas.
Digamos que, si me permite, sí, esto se plantea porque lo que argumentan, hablo de lo que argumentan los sindicatos, que son los más interesados, los que más presionan para que esto ocurra, es que hemos visto cómo en estos años de recuperación las empresas han recuperado sus ingresos, han recuperado su productividad, pero los salarios no se han recuperado
de la misma proporción.
O sea, que ha habido un enriquecimiento de las empresas y no un enriquecimiento de los trabajadores. Ese es el argumento.
Vamos a ver, es cierto que las empresas han ganado y, de hecho, lo que nosotros utilizamos en España, que es el excedente bruto de explotación o el excedente que representa un poco los beneficios, ha crecido más que los salarios. Pero los salarios también han aumentado en los últimos años. Y es verdad que, a lo mejor, cuando estábamos creciendo más, no aprovechamos para distribuirlo mejor. Pero tengamos cuidado ahora, porque no sabemos lo que nos espera en términos de incertidumbre, ¿no? Es lo que estoy intentando apuntar. Totalmente de acuerdo. Es decir, los empresarios, sobre todo los que hayan ganado dinero, tienen que darse cuenta que probablemente lo han hecho porque han mejorado la productividad de sus trabajadores y sus trabajadores son más productivos y deben actuar en consecuencia. Pero me preocupa que pensamos que todos están en la misma esa misma tesitura, y yo creo que a veces no lo es, pero desde luego, repito, es decir, donde se ha ganado dinero, y pienso que además todos debemos opinar así porque es bueno para todos, por supuesto que los salarios pueden evolucionar, pero ojo, los salarios son, siempre decimos los economistas, deben estar guiados por la productividad, no porque aumentemos a todos sin más, sin haber sido productivos unos u otros, ¿no?
Sonsoles, también querías tú dirigirle una pregunta a Santiago.
Sí, hola, buenas noches, ¿qué tal? Igual lo que quiero preguntarle excede lo puramente técnico, pero en el tema impuestos, en el capítulo de impuestos de este acuerdo, me llama la atención que no concreta la fiscalidad de las grandes fortunas y si en cambio pues la subida del IRPF para rentas que superen los 130.000 euros o las rentas del capital. No sé si eso es para no asustar, porque son menos rojos de lo que parecen, o porque realmente esto de las grandes fortunas es una palabra caliente como la de derogación, que hay que ponerla porque hay que ponerla, y al final son 4 puntos que usted ha dado una de las claves. Ya veremos si luego tienen apoyos para poder sacar adelante esa, comillas, derogación, que no es una derogación en modo alguno, es retocar algunos puntos.
Claro, lo que puede pasar. Yeah. Ese yo creo que es el gran elemento. Vamos a ver, el tema de los impuestos a las grandes familias es un tema muy sensible. Es muy sensible porque muchas veces motiva que determinadas empresas o determinadas familias se puedan mover de un país a otro.
Claro.
¿Eh? O al menos existe esa amenaza o ese... o esa leyenda urbana, ¿no? Es decir, si subes mucho los impuestos, se tiran de tu país, ¿no? Entonces es un tema muy sensible. Y entiendo que ellos quieran guardar ese as en la manga, porque si ahora dicen una cosa que luego no pueden cumplir o tienen que hacerlo de otra manera, pues habrán generado un ruido que a lo mejor no es lo que deseaban, ¿no? Entonces tengo la sensación que es un tema muy sensible. Bueno, me sorprende que a los que ganamos, desgraciadamente me tengo que apuntar ahí, más de 130 mil ya sepamos un poco lo que nos puede pasar, ¿no? Pero que pienso que en estos temas tan sensibles y que
sí,
no solamente
fíjese,
podemos decir...
que luego sí que sí. Se utiliza para inflamar el discurso político y sobre todo los mítines. Y a la hora de la verdad, cuando hay que concretarlo en medidas, no se traduce en absolutamente nada. En una línea se estudiará la fiscalidad de las grandes fortunas. Ah, pues muy bien, para esto vino Podemos, ¿no? Quiero decir...
Ya, bueno, pero probablemente a Bruselas no le preocupe mucho que se pueda decir se va a aumentar la fiscalidad de las grandes fortunas. Lo que sí que le puede preocupar es un proyecto de presupuestos que altere una serie de figuras impositivas y una serie de niveles y entonces se pueda generar efectos fiscales perjudiciales en nuestro país, que a lo mejor Bruselas no vería con tanto nivel. Una cosa es hacer un gran anuncio que Bruselas, bueno, dice, bueno, pero no reparten trigo, están hablando, pero aún no reparten trigo. Y otra cosa es cuando digo, voy a ver si reparto el trigo. Entonces ahí Bruselas sí que a lo mejor tendría bastante que decir.
Santiago, una última cuestión relativa a las pensiones. Dicen que van a actualizar las pensiones conforme al IPC real, mediante ley, de forma permanente, y también van a aumentar el poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas. Pero aquí volvemos otra vez a lo mismo. De hecho, ese aumento de las pensiones se dejó en stand-by hasta que esté sellada la investidura, ¿no?
Bueno, yo creo que sigue en stand-by, porque esto en el fondo es un programa, ¿no? Es decir, esto tampoco queda claro, ¿no? Para mí, el tema de las pensiones es un tema muy importante para nuestro país, porque llevamos mucho tiempo, muchos años, sin tratarlo con franqueza y reconociendo los problemas que tenemos de no sostenibilidad o de insostenibilidad. Entonces, cualquier decisión que apunte a una peor sostenibilidad, y lo que hoy se ha anunciado apunta a una peor sostenibilidad, porque es verdad que hay que pagar todo lo que podamos de pensiones dignas hoy, pero mañana también y dentro de 20 años también.
Sobre todo si no se apuntala, digamos, con alguna fuente de ingresos.
Bueno, efectivamente.
Si no se explica cómo dónde vendrán los ingresos.
Pero también tendría un recorrido limitado. Decir, bueno, voy a subir los impuestos. No puede venir las contribuciones. Las contribuciones no pueden venir. Bueno, pero también tendría un recorrido muy relativo si tú al final lo recortas por otro lado. Es decir, que porque el proceso de envejecimiento y que además vivimos mucho más años, que son excelentes noticias. Bueno, el envejecimiento no, nos gustaría siempre ser jóvenes, pero sí el que podamos vivir más años, pues está generando una presión.
Sonsoles, por ejemplo, lo está consiguiendo, ser eternamente joven.
Sí, sí. Si yo te contara los achaques, Carmen.
Entonces, ahí yo creo que ha habido una mala noticia para la mayoría de los analistas económicos, ¿no? Es decir, no se aboga por realmente hacer un estudio serio de... Para aumentar la sostenibilidad, lo único que pedimos es que no se haga más insostenible. Y llevamos años haciéndolos más insostenibles el sistema de pensiones público de nuestro país.
Santiago Carbó, profesor de Economía y Finanzas de CUNEF, gracias por arrojar un poquito de luz en toda esta maraña de medidas económicas y feliz año.
Feliz año, muchas gracias.
Un saludo.
Un placer.
Hasta pronto, Santiago.
Adiós.
Bueno, al fin y al cabo, todo redunda en lo mismo que se espera, si es que conseguimos que arranque la legislatura en condiciones y haya investidura, que va a ser muy difícil la gobernabilidad, como apuntaba el propio presidente del Gobierno cuando comparecía esos minutos esta tarde.
Tenemos un país extraordinariamente diverso en lo territorial, también en lo ideológico, como ilustra la aritmética parlamentaria que vamos a tener en el Congreso de los Diputados, pero ambas certezas hacen compleja, sin duda alguna, la gobernabilidad.
Claro, la gobernabilidad es muy compleja y muy compleja en muchos aspectos, ¿no, Carmelo?
Claro que sí, pero yo tengo la impresión, y esto es una intuición, que en esas conversaciones que han mantenido entre Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Socialista, en las que una buena parte, yo creo que del tiempo lo han dedicado a cómo vestir, digamos, el acuerdo para no provocar a uno y otro lado o para provocar en uno y otro lado el efecto deseado, y ahí se ha jugado mucho con la escenificación, con el lenguaje, en fin, todo esto. Yo creo que en esas conversaciones también se habló de presupuestos. Tengo la impresión, porque si yo hubiera estado en esa negociación, de...
Hombre, es que sin presupuestos no vas a ningún sitio.
Si yo hubiera estado en esa negociación, hubiera metido en el mismo paquete de la investidura el tema de los presupuestos. Porque, ¿de qué sirve? Efectivamente, ¿de qué sirve? Bueno, sirve, evidentemente que sí. Investir a un presidente del gobierno es importantísimo, pero la derivada tiene que ser, además, sacar adelante unos presupuestos, porque hay que recordar una vez más que seguimos con los presupuestos de Montoro.
Pero si es que en enero no pudo salir adelante el gobierno y precisamente hubo convocatoria electoral porque el PSOE fue incapaz de sacar los presupuestos
adelante. Entonces yo creo que va, termino con esto, yo creo que va, en alguna medida eso ya también está... Pienso yo que sería, pero pura intuición, porque creo que sería lo inteligente, que eso está tan bien hablado.
Hombre, es que la señora Vilalta, la portavoz de Esquerra, ha dicho ni presupuestos, ni estabilidad, ni nada más. Que desde luego es un punto de partida terrorífico para que esta legislatura eche a andar. Dicho eso, efectivamente, esperemos que en la estrategia tan terrible que ha tenido Pedro Sánchez en esta negociación, porque yo creo que estaremos todos de acuerdo en que ha sido una negociación vergonzante en cuanto a las formas, esperemos que Pedro Sánchez haya amarrado por lo menos unos presupuestos, porque como tenga que ir a elecciones en un año, creo que pagará caro la escenificación terrorífica, insisto, de esta negociación. Yo no sé si el Partido Socialista en algún momento ha dado un golpe en la mesa. Seguramente sí, pero no lo hemos visto. Y ya sabemos que en política lo que no se ve no existe. En cambio, sí hemos visto un estrangulamiento permanente de Esquerra Republicana. Y eso, como no le salga bien, lo pagará.
Lo pagarán todos los actores, ¿eh?
Quiero decir, más que otros, Carmelo.
Claro, sin duda, claro, proporcionalmente a su situación.
Los que están sentados y
claro,
esperar,
evidentemente,
esperando.
Quien más lo pagará, lógicamente, es el partido hegemónico, que es el Partido Socialista, pero lo pagaría también Podemos y lo pagaría la propia Esquerra Republicana de Cataluña, que se convertiría en un partido ya definitivamente no fiable. Yo soy de los que siempre dicen, no, es que Esquerra Republicana de Cataluña no es fiable. Yo creo que el problema que tiene Esquerra Republicana de Cataluña es que no se fía de sí misma, de lo que pueda ocurrir. Porque,
pero ellos siempre han mantenido el mismo discurso y siempre lo han llevado adelante.
Sí, pero es muy problema. Es que Esquerra Republicana...
Otra cosa es que aquí lo compartamos.
Sí, pero lo que ocurre dentro de Esquerra... Ya lo que ocurre dentro del independentismo ya daría para una tesis doctoral. Mm. Pero incluso lo que ocurre en Esquerra Republicana de Cataluña daría también para una tesis doctoral. Porque en Esquerra Republicana de Cataluña hay distintas tendencias enfrentadas, además. Hay luchas intestinas. Porque, claro, hay que recordar que tienen a su líder... cumpliendo condena. Sí. Y que, bueno, ahí hay unos movimientos muy, muy difíciles de, digamos, de pronosticar cuál puede ser el resultado de ellos. Y por tanto, por eso digo que Esquerra Republicana de Cataluña es muy imprevisible, porque no se fía de sí misma.
Claro. No, y efectivamente, además, ellos tienen la espada de Damocles de unas posibles elecciones.
Sin duda.
Cuando Torra quiera, si es que es Torra, si no es Torra, quien sea, si consiguen que sea Aragonés, pues será un triunfo, pero podría no serlo. Es decir, que efectivamente el rompecabezas en Cataluña es terrorífico. Y es verdad que hoy no pueden salir a decir que han pactado, además, primero porque no era el objeto de la negociación, unos presupuestos. Yo estoy contigo, que espero que la habilidad negociadora del Partido Socialista esté en los presupuestos, porque si no, no vamos a ningún lado. Y el señor Carbó decía algo muy lógico. Todo esto que estamos leyendo hoy en el acuerdo de gobierno del Partido Socialista y Podemos es un programa electoral puro y duro.
Y has citado una cosa, Sonsoles, muy importante dentro del mundo independentista. Si fuera inhabilitado el señor Torra de forma exprés, como se está pidiendo, le sucedería, en principio, de acuerdo con el Estatuto de Cataluña, le sucedería inmediatamente Pere Aragonés, que es de Esquerra Republicana de Cataluña. Pero atención, eso ya plantea algún que otro problema, porque los del PDeCAT no quieren perder, digamos, la presidencia si se han inhabilitado a Torra. Entonces ya ahí hay un punto de roce ya añadido a los que ya tenían. Pero atención, Pere Aragonés estaría, digamos, de una forma interina y no podría él convocar elecciones. No podría él adelantar, o sea, hacer un adelanto electoral. Tendría que ser el Pleno del Parlamento de Cataluña quien tomara esa decisión. O sea, es que todo es complicado en el mundo este independentista, porque hay cosas que quizá nosotros desde el ámbito nacional pues no las terminamos de ver, sí. y los que están inmersos en ese mundo ven realmente cuál es el panorama, que es tremendamente complejo, el que tienen entre ellos, ellos mismos.
Sí, sí, con el otro en Waterloo mandando desde la sombra, con lo cual sí, bueno, todo muy complicado.
Escucha, Solsoles, y la señora esta Marta Rovira, desde su refugio dorado en Suiza, también enviando órdenes y mensajes, que ya está muy enfrentada con el sector, digamos, más posibilista de Esquerra Republicana de Cataluña, que representa el propio Junqueras, el señor Rufián, y también Tardà, que está por ahí y que no habla, pero también tiene una presencia porque...
Un predicamento
enorme, una autoridad moral dentro de Esquerra Republicana de Cataluña.
Enseguida contamos lo que ha dado la rueda de prensa de Esquerra Republicana, que ha sido también hace un ratito, pero antes un par de momentos de esa comparecencia del presidente del Gobierno de Pablo Iglesias. Pedro Sánchez, refiriéndose al resto de formaciones parlamentarias que, según dicen, han estado bloqueando toda esta situación, y bueno, y Pablo Iglesias encantado.
Pedimos a las demás fuerzas parlamentarias que se sumen al avance y no al bloqueo. Pedimos que se sumen al diálogo y no a la confrontación. Ese es el mandato que asumirá el Gobierno si obtenemos la confianza mayoritaria para poder liderarlo.
El programa que presentamos hoy combina la experiencia del Partido Socialista con la frescura de Unidas Podemos para afrontar una etapa que va a ser histórica en nuestro país. Hablamos del que está llamado a ser el primer gobierno de coalición desde la recuperación de la democracia.
Es que yo creo que las palabras tienen mucho significado y hay que saber analizarlas, y hay que escuchar esos discursos además con un poco leyendo la letra pequeña. Entonces, eso que dice Pablo Iglesias de frescura, ¿a qué frescura se refiere Pablo Iglesias? A mí que me lo expliquen, porque no lo entiendo.
Son los frescos del barrio.
Claro. Vamos a ver.
Bueno, el 15M, ¿no? De hecho, él lo ha citado.
Sí, lo ha citado. Efectivamente, mira, la comparecencia de Pablo Iglesias, si no me equivoco, ha durado aproximadamente unos 3 minutos, la de Pedro Sánchez, 10. Y Pablo Iglesias se ha dedicado a resumir la última década. Ya no ha resumido este 2019, sino la última década. Claro, ha sido catastrófica, según ha dicho, con los gobiernos del Partido Popular y algún otro que la ha precedido antes. Entonces han presentado este documento como la salvación de todos los problemas que tiene este país. Sí. O sea, no sé, quizá nos falta un poco de modestia también de saber dónde estamos.
Bueno, totalmente, pero además es que no sé si os ha pasado lo mismo, pero a mí me ha dado un poco de grima algunas de las cosas que hemos escuchado. Por ejemplo, es un honor que Pedro Sánchez sea nuestro presidente. Me parece bien, pero...
Pero quizás sobra ese teatro, son solos.
Yo lo creo de verdad. Sobra, por supuesto, sobran las formas. Claro. Si estos son los que vienen a regenerar, hombre, cuando no dejas entrar a un periodista, me plantea alguna duda.
Claro, porque esa es la otra parte.
Otro vendrá que bueno me hará, claro. del señor Rajoy, pues bueno, pues ocurre al final.
Claro.
Yo creo que Pablo Iglesias... no cabe en sí de gozo, es decir, consigue llegar al gobierno, va a ocupar una vicepresidencia, aunque no lo sepamos formalmente todavía, pero nadie lo ha desmentido, con lo cual entiendo que va a ser así. Ha pasado de Sol a la Moncloa, al Consejo de Ministros. Hombre, es un hombre que ahora mismo es un tipo feliz y le da lo mismo lo que dure esto, porque él no lo va a pagar. Y podrá generar un problema Pedro Sánchez cuando quiera.
Bueno, está claro que Pablo Iglesias siempre es un hombre que ha estado encantado de haberse conocido.
Pues han juntado dos buenos.
Cuando parecía que estaba muerto, y es verdad, va a ser vicepresidente.
Sí, sí. No, y eso hay que reconocérselo. Hay que reconocer que tiene una capacidad, digamos, de supervivencia más que notable, porque efectivamente lo que las dos últimas elecciones...
Pedro tampoco va mal de eso.
Yo creo que es el maestro de la astucia y del contorsionismo. Entonces son dos líderes, hombre, que dices, ¿por qué esto canta un poco aquí este pelotilleo mutuo? Pues porque, hombre, antes se han disparado con
dardos envenenados, Carmelo.
Grueso calibre, con munición de grueso calibre se han disparado. Entonces, hombre, pues quizá yo creo que un acuerdo político a veces se puede simplemente presentar, señores, esto es lo que había y nos hemos tenido que entender y nos hemos entendido después de ponernos como trapos, pues porque ha habido que entenderse. Y eso se lo explica, la gente lo puede entender. Pero ya si empiezas a decir, no, es que te quiero, te amo, te adoro, oye, claro, es que para mí es un honor. Bueno, pues hombre, yo creo que eso sí que es verdad. A mí también me ha no sé, sobrado. Pero hay una cosa, son soles en las que, fíjate, yo te matizaría. No le da igual a Pablo Iglesias, y mucho menos a Sánchez, lo que dure esto. Y te voy a decir más. Yo creo que ellos dos sí que se van a conjurar para que esto dure bastante. Porque ambos dos saben que depende su propia supervivencia política en que
esto vaya bien y funcione.
Que el gobierno aguante y que funcione. Claro,
pero, Carlos, y yo creo que no depende de ellos, ni siquiera.
Bueno, sí, pero no depende, pero también hay otros actores a los que les interesa que esto funcione. Entre ellos Esquerra Republicana de Cataluña. Porque Esquerra Republicana de Cataluña no va a abstenerse y va a apoyar la investidura porque crea de verdad que es que le van a dar el derecho a la autodeterminación y van a poner los presos en la calle y todas estas cosas que piden, porque saben que eso ni siquiera están capacitados para hacerlo, no tienen la capacidad, no tienen el instrumento para hacerlo, y si hicieran cualquier movimiento en falso, habría alguien que se lo denunciaría al Tribunal Constitucional y quedaría inmediatamente bloqueado. Pero sí sabe Esquerra Republicana de Cataluña de que es mucho mejor escenario para ellos el que gobierne Sánchez a que gobierne el Partido Popular y Ciudadanos, y a lo mejor con el apoyo de Vox. Entonces, ese escenario no lo quieren. Y, por tanto, también tienen intereses en que eso funcione. Entonces, hay demasiados intereses en los actores de esta jugada para que salga adelante esta investidura y se gobierne y ese gobierno, esta legislatura dure.
Sí, pero lo que quería decir, que el poder es maravilloso. Cuanto más tiempo estés en el poder, mejor para ti.
Y es un pegamento infalible.
Totalmente. Empezando por el propio partido, que lo tenían como lo tenían. Con lo cual, ahí no lo vamos a cuestionar, que cuanto más tiempo mejor. Y a los hechos nos remitimos. Pablo Iglesias ha estado callado en toda esta negociación. Ni lo hemos oído. Si ha movido algún hilo por abajo, no nos hemos enterado. Te recuerdo lo que pasó la vez anterior, que fue a la cárcel. Uh-huh. Esta vez no hemos visto ningún movimiento excéntrico que pudiera echar por tierra la negociación. Por eso los dos están deseando que esto llegue a un puerto. Lo que quiero decir es que una vez en el gobierno, cuando no le interese o cuando el que puede generar un lío es Pablo Iglesias, no Pedro.
Sí, pero quiero decir que tengo la impresión de que se va a cuidar de hacerlo, porque no le conviene. Porque lo que le conviene precisamente es que dure esta legislatura y si se pudiera llegar hasta el final. A él, el primer interesado es él. No quiere una confrontación electoral de ninguna manera. No le interesa, no le conviene. Perdería esa posición privilegiada en el gobierno, que efectivamente, como tú has dicho, está encantado, está gozándola, se le ve feliz, se le ve un hombre feliz. Y además es que, y esto así a mí me parece que es poco estético, va a tener a su pareja también en el gobierno, que yo, según parece, y a mí, ¿qué quieres? No, esto a mí no me parece presentable. Yo creo que esto tiene un tufo a nepotismo bastante, bastante chungo, sinceramente.
Enseguida abordamos la segunda parte de todo esto, hablando del PNV y de Esquerra, pero primero una pequeña pausa.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué le pido al 2020? Un poquito de sindéresis, tranquilidad, intensidad a la vez, porque la intensidad también puede ser tranquila. Concordia, es el año de la concordia. Hombre, por favor, que no hagan las cosas con mantequilla en algunos sitios y que a ser posible la cerveza esté muy fría. Lo demás ya es cuestión nuestra, ponernos manos a la obra para que salga adelante. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz Herrera en COPE!
En Herrera en COPE nos gusta la Navidad. El Corte Inglés nos gusta la Navidad.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
43.247 43247.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años ha sido
26 026.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo del cupón extra de Navidad de la ONCE. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Securitas Direct, las personas están por encima de todo. Por eso estamos constantemente innovando y desarrollando la última tecnología para su protección. Lo hicimos con la alarma anti-inhibidores, también con Zero Vision. Y hoy lanzamos Guardián, que nos permite protegeros a ti y a tu familia también cuando estáis fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. El de Ramón Bilbao fue crear un vino con carácter propio, capaz de saltar generaciones. Hoy, ese sueño sigue vivo en cada botella de Ramón Bilbao. ¿Te atreves a descubrirlo? Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
En Asisa cuidamos de tu tranquilidad. Por eso te damos un 30% de descuento en salud y dental durante 2019 y 2020 al contratar vida y decesos. Entra en asisa.es o en el 910-1021 antes del 31 de enero y descubre cómo. Más tranquilo, ¿verdad? Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es, empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por él con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en nuestro tiempo de análisis y tertulia con Sonsoles Onega y con Carmelo Encinas. Hemos dicho que íbamos a hablar de otros dos partidos políticos. Bueno, de uno estábamos hablando justo antes de la pausa para la publicidad, de Esquerra. Pero vamos a escuchar dos fragmentos. Primero, Andoni Ortúzar, el presidente del PNV. Bueno, viendo un poco, hablábamos antes de interpretar las palabras.
Una solución dialogada al contencioso catalán y también a los deseos de un nuevo estatus de autogobierno para el País Vasco.
Estatus de autogobierno para el País Vasco y ahora otro fragmentito de Marta Vilalta, de la portavoz de Esquerra.
Llegado a este punto de las negociaciones, donde para nosotros ya ha finalizado esta primera etapa de negociación entre Esquerra Republicana y el PSOE, nosotros lo que decimos es que ha llegado el momento de que vuelva a ser la militancia de Esquerra Republicana a través de su Consejo Nacional, a través del Consejo Nacional, la que valide o no la negociación y los acuerdos. Y en este sentido, la Ejecutiva Nacional de Esquerra Republicana ha decidido convocar el Consejo Nacional para el próximo día 2 de enero a las 5 de la tarde.
Bueno, vamos a ver si sacamos el calendario, Carmelo. Sonsoles, Consell Nacional el día 2, jueves, a las 5 de la tarde. Sí. ¿Eso qué quiere decir de cara a la investidura? ¿Cuándo tiene que convocar el pleno Batet y dónde vamos a estar en Reyes? ¿Vamos a estar contando la investidura o qué vamos a hacer?
Bueno, Sonsoles, perdón.
No, Carmelo.
Arranca.
No, dale.
No, te decía, yo creo que hay dos posibilidades. Uh-huh. Una, que el Partido Socialista o el señor Sánchez se la juegue o no. Es decir, se fíe de que el Consell Nacional de Esquerra Republicana de Cataluña va a decir que sí, que previsiblemente va a ser así. Uh-huh. O sea, yo no tengo casi dudas. Pero en cualquier caso, pues decía yo que antes que es que el problema de Esquerra es que no se puede no fiarse de sí misma. O que decida bueno, pues esperar a que se pronuncie el Consejo Nacional, uh-huh, para lo cual entonces se retrasaría la investidura. Por eso hay algunas fuentes por ahí que hablan no de hacerlo como ahora se hablaba del 2,
claro,
el 3 y el 5,
sí,
sino del 4, el 5 y el 7.
Y el 7. Uh-huh. El 7 martes después de,
exacto,
Reyes. Eso
por
es.
Eso se habla de esta otra posibilidad,
sí,
que tendría, a mi juicio, más sentido.
Uh-huh.
Porque yo, desde luego, si estuvieran los zapatos de Pedro Sánchez, que afortunadamente no estoy, ni estaré jamás, afortunadamente, sobre todo para mí y para el resto del país.
Pues, bueno, no, yo ahí discrepo.
Sí, muchas gracias, Sonsoles.
Para que de aquí sacamos otro candidato.
Yo también te quiero. Escucha, entonces, lo que te digo, yo optaría por esta otra posibilidad. Uh-huh. El 4, el 5 y el 7. El problema...
Claro, es que tienes ahí el 5. ¿Qué hay,
claro,
el 5?
Claro, el problema del 5 es la...
La Pascua Militar.
Bueno, y la Pascua Militar es el día
6. No,
es el 6, efectivamente. Sí, es verdad.
Estaría, no. El problema es que el 5 sería una sesión, yo creo que muy larga. Muy larga. Y entonces es así que, bueno, no sé. Esto no, depende de cómo cómo administren los tiempos, pero vamos. Todas las posibilidades tienen sus contraindicaciones, pero yo me inclinaría por esta última. Ajá. No sé cómo lo ves tú, Sonsoles.
Sí. Pues yo creo que pueden hacer lo que les dé la gana. Porque vamos a ver, si el Consell dice que no. ¿Qué pasa? ¿En qué cambia con una investidura en marcha?
Pues que tú no, pero bueno, pues porque no
la investidura.
No convocas la investidura.
Ya, ¿Y para es que si no dejas? Convocas la investidura, claro, ¿qué hacemos?
Claro.
Bueno, es que estamos otra vez...
Pues tiene que ponerse a negociar con
acuérdate,
quien sea.
Claro, pero es que el problema de negociar con quien sea no es Esquerra, es Podemos. Porque Ciudadanos, que ha podido perfectamente votar a favor de esta investidura para quitarnos el problema de Esquerra, no ha querido, no por Esquerra, evidentemente que estaría fuera, sino por Podemos. Lo mismo Pablo Casado, cuando le dijo, oiga, es como si usted le pido yo el apoyo en un gobierno en el que es vicepresidente Santiago Abascal, lo cual es bastante comprensible. Más allá, luego podemos hablar de los bloqueos y el largo, etcétera. Pero... ¿En qué va a cambiar que el Consell diga que no? ¿Que esto no sale?
Bueno,
muy bien.
Hay...
¿Y quién pone el reloj de la democracia? Como le gusta tanto a Pedro Sánchez.
Hay dos posibilidades que se han planteado.
Que yo creo que el Consell va a decir que sí.
Sí, sí, pero yo bueno. también. Pero bueno, vamos a hacer un poco política ficción.
¿Sí?
Vamos a suponer que al final no sale adelante el apoyo de Esquerra, que yo creo que sigue... Bueno, el apoyo, la abstención, porque bueno, yo
sí,
no he visto
es
a nadie...
Que es, eso. Es,
no,
que...
es la abstención más cara de la historia. Bueno, vamos a suponer. Entonces volveríamos a la casilla de partida.
Claro.
Y entonces allí tendría que ocurrir lo que, ocurriría, pienso yo, lo que tendría que haber ocurrido desde el principio. Y es que, a mi juicio, Pedro Sánchez debía de haber como poco explorado o tanteado a los otros actores. Por lo menos tantearlos, porque eso le hubiera incluso dado fuerza para esta otra negociación. No desde el primer momento, no desde el minuto uno, decir, pues ala, pues estos son los resultados, así que me voy a dar un abrazo aquí, el abrazo del insomnio
con Pablo Iglesias
y voy a tirar para adelante. Yo creo que tendría que haber tanteado esa otra posibilidad. Es verdad, que ni el Partido Popular ni Ciudadanos se lo pusieron fácil. Sobre todo, acordaros que en la noche electoral, en la propia noche del escrutinio, no había terminado el escrutinio cuando el secretario general del PP, Teodoro García Egea, uh-huh, salió y dijo dos cosas. Que se abstengan de llamarnos. Y segundo, pidió la cabeza de Pedro Sánchez, aunque había ganado las elecciones, que no parecía, digamos, que muy estimulante para que les llamen. Pero yo, no obstante, creo que Pedro Sánchez tenía que haberles llamado y haberles comprometido.
Sí. De todas formas, el hecho de que el Consell se haya convocado para el día 2 sí da alguna pista de que le deja realmente al PSOE que haga lo que quiera, porque el día 2 no hay votación, es un día de debate de estos tediosos y sí, aburridísimos, que aburre hasta los adictos a la política. No pasa nada porque se ausenten los de Esquerra, suponiendo que todos estén en el Consell, que ya sabemos que no, probablemente
son
no estén.
Son 280 personas.
Por eso, no sé si los 15 diputados, sí, del Congreso son miembros del Consell Nacional este, no lo sé. Pero no veo más problema que el PSOE le explique a los suyos el acuerdo con Esquerra, que realmente el Consell esté. O sea, de aquí saldrá un sí, porque efectivamente es una abstención, y la señora Vilalta, insisto, ya se ha preocupado hoy de decir que no hay nada más. Y si quieren, lo pueden hacer el día 3, primera votación, y el día 5, que la gente está en lo que Pedro Sánchez necesita, que es una cabalgata, votamos la segunda investidura, la segunda votación y punto. Y el día 7, si te he visto, no me acuerdo. Y aquí ya hay un gobierno, se ponen a trabajar y ya el tiempo dirá. La oposición hará su trabajo, esperemos que con acierto, y estos harán el suyo, esperemos también que continúe, porque necesitan negociar hasta el último voto de cada una de las medidas que viene en este acuerdo de gobierno. Con lo cual, pues, insisto, lo que quieran.
¿Y creéis que el informe de la Abogacía del Estado ha satisfecho los intereses de Esquerra?
Bueno, ellos han dicho que... Marta Vilalta sí. Ha dicho que a ellos les parecía que el hecho de que pidiera la Abogacía del Estado que fuera puesto en libertad para
recoger su acta,
que con eso les parecía que se conformaban. Hay que recordar que el informe de la Abogacía del Estado dice que la sentencia hay que cumplirla.
Sí, claro.
O sea, en eso es categórico. Sí. Lo que pasa es que es verdad que hay una parte en el informe de la Abogacía del Estado que probablemente lo que ha hecho ha sido... hacer manifestar una opinión muy ajustada a la ley, como ella interpreta la ley, pero que nos lleva a una situación, a mi juicio, imposible. Porque la Abogacía del Estado lo que pide es que el señor Junqueras vaya al Congreso de los Diputados, a la Junta Electoral, recoja el trámite que tiene que hacer allí, y luego vaya a recoger su acta a Estrasburgo. Y añade... En la Abogacía del Estado tienen que ponerle las medidas de vigilancia para que
pueda ejercer su labor de europarlamentario
mientras
está cumpliendo la condena.
Mientras está cumpliendo la condena y hasta que llega la respuesta al suplicatorio.
Claro.
Que hay que pedir al Parlamento Europeo, que no se sabe, yo no soy capaz de predecir con lo que va a tardar el Parlamento Europeo. Pero, hombre, a mí sí me parece bastante difícil garantizar la seguridad de un parlamentario que tiene que ir allí y que tiene que estar bajo vigilancia para que no salga corriendo. Dicho lo cual, pienso que jamás saldría corriendo el señor Junqueras porque
no haría un Puigdemont.
Nada, no le interesa nada porque él ya ha cumplido 2 años y pico y de hecho la perspectiva que tenía en los próximos meses era que pudiera empezar a salir para hacer trabajos sociales. Con lo cual, él ahora va a ponerse al mismo nivel que Puigdemont, que ha salido corriendo, dirá que por aquí. O sea, que no tiene sentido que... para mí hay riesgo 0,000 de fuga del señor Junqueras, aunque saliera. Pero lo que no, desde luego, si desde un punto de vista formal hubiera que ponerle una vigilancia para que no lo hiciera, yo lo veo bastante difícil.
Yo creo que Esquerra Republicana le hubiera valido cualquier cosa, porque es que la Abogacía del Estado no hace ni una sola concesión a lo que pedía Esquerra. Ni una. Puesta en libertad, anular el procedimiento y toda esa cantidad de excentricidades que escuchamos la semana pasada. Y la Abogacía del Estado aplica estrictamente lo que dice la sentencia de Luxemburgo, que es, oiga, este señor debió ir a recoger su acta de eurodiputado y debieron ustedes ponerlo en libertad en su momento y no lo hicieron. Ahora volvamos a la casilla de salida, ustedes le dejan ir y después aplican todo lo demás, que es la inhabilitación, porque está condenado, y punto y pelota, y no dice nada más. Lo dice con otras palabras, distintas a las de la Fiscalía, que no le reconoce, le reconoce que era inmune, pero que ya no lo es porque hay una sentencia. Pero yo no veo ni un solo gesto hacia Esquerra Republicana, ni uno, ni uno. Ahora podemos venderlo como nos dé la gana. Pero
ellos siguen pidiendo en cualquier caso Esquerra Sonsoles que se anule la sentencia, que se ponga en libertad.
Pero yo creo que en este tiempo, no lo sabemos porque todas las negociaciones han sido opacas, como bien estamos recalcando y no nos cansaremos, no sabemos si en este tiempo con Esquerra se ha hecho una labor pedagógica de explicarle que hay determinadas cosas que no se pueden hacer, sencillamente.
Dice Mamen, y dice bien, que bueno, es que la Republicana de Cataluña y los independentistas siguen diciendo que efectivamente que se anule la sentencia y todo eso. Pero fijaros una cosa, en la comparecencia de la señora Vilalta, la portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, que pasa por ser una de las más radicales dentro de Esquerra Republicana de Cataluña.
Que peor castellano habla.
Y que, sí, bueno, yo no, es que no lo he escuchado, porque lo he escuchado todo en catalán con traducción simultánea. Pero me la he tragado entera la comparecencia. Y esta señora, hay un momento en que dice, bueno, la abogacía del Estado dice que se le ponga en libertad, entonces, la parte, digamos, sí, que les gusta. Y luego dice, pero dice que se cumpla la sentencia, porque dice, una institución del Estado no puede saltarse la ley.
Anda,
lo ha dicho ella.
Y lo reconoce.
O sea, sí, sí. Dice, uh-huh, porque claro, no podemos esperar, dijo, que una institución del Estado se salte la ley. Joder, pero si es que... Pero si
¿y solo... dónde estaba esta señora el 1 de octubre?
No, y sobre todo dónde está esta señora en el discurso que tienen, porque claro, esto lo que están pidiendo es que se anule la sentencia, sí, y lo que están pidiendo es una serie de iniciativas que saben que están fuera de la ley. Uh-huh. O sea que ha sido, a mí me ha parecido muy llamativo, no sé si es que la traducción simultánea no ha sido muy precisa, pero creo que sí.
Seguro que lo han dicho.
No, sí, yo creo que ha sido bastante precisa porque, hombre, yo el catalán más o menos lo pillo. Uh-huh, sí. Aunque haya matices que no eso, pero lo pillo. Y la traducción me parecía perfectamente, o sea, bastante correcta.
Uh-huh. Pero fíjate, lo que da un poco de pena es que al final, después de este tipo de polémicas, siempre la sospecha de que un instrumento del Estado, como es la abogacía, queda manchada. Uh-huh. Porque al final, de tanto usarla y de tanto criticarla y de tanto ponerla en el titular del discurso político, al final, la sospecha de que funciona según los criterios de un partido, o de un partido en el gobierno, o de un gobierno que responde a un partido, me da lo mismo, le hace mucho daño a nuestras instituciones. Y yo no creo que la abogacía del Estado, con su informe de hoy, haya prevaricado de alguno,
no.
O haya hecho un informe técnicamente reprochable, y no soy una experta jurista, uh-huh, pero hombre, bueno, no dice cosa distinta de lo que dice la sentencia de Luxemburgo, que tenemos que cumplir, claro.
Pues aquí lo tenemos que dejar, nosotros también tenemos que cumplir con nuestro horario.
Ya es tardísimo,
estamos al filo de las 11. Sonsoles, feliz año, feliz salida y mejor entrada de año, como se suele decir.
Sí.
Nos escuchamos el año que viene, y Carmelo, a ti también.
Mamen, feliz año Sonsoles,
feliz año,
sabes,
Carmelo,
que te quiero.
Y a ti, de presidente y incluso.
Y a todos, pues, gracias, y a todos, Dios no lo quiera, y a todos los oyentes, que tengan una muy buena entrada y una mejor salida de año.
Venga, hasta el 2020 a los dos. Gracias.
Adiós.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado del trabajo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bueno, venga, aquí le toca ahora. A ver ese amigo invisible.
A mí, toma, Juan. Un cupón extra de Navidad de la 11. Para tu viaje a Turquía.
¿Y esto? ¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. Este 1 de enero no te quedes sin tu cupón. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. No pierdas la oportunidad de jugar y cómpralo ya. Este 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Los mejores regalos no llevan envoltorio, llevan adrenalina, superación y pasión. Llevan recuerdos, sueños, desafíos y llevan 42 kilómetros de pura emoción. Esta Navidad regala maratón. Regala EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Entra en edprockandrollmadrid.com y consigue tu regalo antes del cambio de precio. Patrocinador oficial al campo.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.